Buenos días, señorías. Vamos a dar comienzo a la comisión. Informarles que hay dos escritos, de uno de aplazamiento de la comparecencia del Grupo de Nueva Canaria y un escrito de traslado de la pregunta 2.4 de la diputada doña Josefa Luzardo Romano de esta comisión a la Comisión de Educación. Por lo tanto, comenzamos preguntando a los grupos si hay sustituciones. Del Grupo Mixto veo a su titular, del Grupo de Nueva Canaria veo a su titular, del Grupo Podemos. ¿Sustituye?
Sustituye al diputado Juan Márquez.
Gracias. Del Grupo Popular. Del Grupo Socialista. Señor Lavandera, sustituye a la señora Padrón. ¿Y del Grupo Nacionalista Canario?
Doña Socorro Beato sustituye a don Juan Ramón Hernández.
Muchas gracias. Comenzamos, por tanto, el orden del día con la pregunta del señor diputado don Jesús Ramos Chinea, del Grupo Mixto, sobre protección del patrimonio cultural y de los yacimientos arqueológicos, dirigida al señor consejero de Turismo, Cultura y Deporte, que también le damos la bienvenida. Señor Ramos Chinea.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. Bueno, desde nuestro grupo le realizamos esta pregunta, pues debido a nuestro interés y preocupación por el estado en el que se encuentran algunas de las zonas arqueológicas de Canarias y también nuestro patrimonio subacuático y la necesidad que hay de protegerlos. Pues actos como pintadas, vandalismo, desconocimiento sobre lo que pisamos, ocupaciones ilegales en cuevas, expolios, atentados contra el patrimonio cultural, malos usos, son algunas de las dificultades con las que se encuentran pues los inspectores del patrimonio cultural de los cabildos y que evidencia la falta de recursos humanos y la importancia que tiene la coordinación entre administraciones para contrarrestar estas actuaciones negativas, así como el importante trabajo que hay que realizar de concienciación y divulgación de nuestro rico patrimonio entre los ciudadanos canarios, para crear desde los más jóvenes una cultura de preservación sobre nuestros bienes culturales. Según los datos que manejamos, en Canarias hay 460 bienes de interés cultural y más de 1.000 yacimientos arqueológicos y bienes patrimoniales, por lo que la inspección y la vigilancia es una de las cuestiones que debemos tener en cuenta y que sin duda es un elemento que hay que reforzar, pues queda acreditado que no hay sensibilidad hacia los valores culturales y patrimoniales en la sociedad canaria. Señor consejero, a raíz de la celebración de las Jornadas Nacionales de Seguridad y Patrimonio Cultural, organizadas por la Dirección General de Patrimonio Cultural, que tuvieron lugar el pasado mes de junio, que reunió a técnicos y especialistas de todo el país, se puso sobre la mesa los problemas a los que se enfrentan las diferentes administraciones públicas e instituciones para defender la riqueza de los bienes históricos del archipiélago. Dada la relevancia de esta jornada, su contenido y lo debatido, sabemos que el Ejecutivo canario ha puesto en marcha la figura de la alta inspección, recogida en la Ley de Patrimonio de Canarias, que cuenta con el consentimiento de los 7 cabildos y que también contará con la implicación de los agentes forestales, además de que el patrimonio histórico contará con un sistema de información patrimonial, concretamente con una base de datos que englobará toda la información sobre patrimonio del archipiélago, con la geolocalización de los bienes, denominada GARA, en la que ya se está trabajando y que contará con datos verificados relacionados con los BIC, los bienes integrados de los catálogos municipales y los de los nuevos catálogos insulares. Herramienta fundamental que parece va a ser la clave también para encontrar aquellos yacimientos que no se sabe dónde están o recuperar nuestro patrimonio arqueológico, por ejemplo, que hay mucho disperso. Asimismo, sabemos que Canarias firmará un protocolo de actuación con el Ministerio de Interior, con la implicación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en la que se centralizará la información, pues se distribuirá a la Policía Nacional, Guardia Civil y Cabildos, con el objetivo de conseguir una mayor protección del patrimonio de las islas de aquí en adelante. Señor consejero, visto los antecedentes y los problemas a los que se enfrentan las corporaciones insulares y locales para preservar el patrimonio cultural de Canarias, y aunque ya vemos que se están poniendo en marcha algunas medidas hasta que éstas se materialicen y se hagan efectivas, es por lo que le realizamos la siguiente pregunta. ¿Qué medidas se están llevando a cabo para proteger el patrimonio cultural y los yacimientos arqueológicos de Canarias de los expolios? Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea. Turno del señor consejero de Turismo, Cultura y Deporte.
Muchas gracias, señor presidente. También, señor Ramos Chinea, por el planteamiento de la pregunta. Si bien es cierto, que también tengo que decirlo, que en este planteamiento ha introducido buena parte de los elementos que constituyen la respuesta a la pregunta planteada, porque lo cierto es que estamos trabajando de forma conjunta con cabildos y ayuntamientos para evitar expolios y destrozos en nuestro patrimonio cultural. Y si bien es cierto que este tipo de acciones han disminuido con el tiempo, son difíciles de controlar en su totalidad, básicamente por un problema de dispersión geográfica de los elementos a proteger. Por lo tanto, en este escenario es importante también introducir esos elementos de concienciación a los que ha hecho referencia para evitar estos actos de vandalismo. Pero en cualquier caso, es cierto que el Gobierno puede afirmar que en lo que se refiere a patrimonio cultural y a la conservación de yacimientos se ha dado un gran paso de gestión en esta Consejería en colaboración con los cabildos y ayuntamientos. Hemos reflotado el área con un objetivo común: mejorar la conservación del diverso, rico y extenso patrimonio cultural de las islas, incluidos los yacimientos. Sabe que la labor de los cabildos y ayuntamientos es fundamental a la hora de cuidar el patrimonio y los yacimientos y evitar esos expolios a los que hacía referencia, porque tienen las competencias en esta materia. De ahí que nos hayamos volcado en la coordinación. Hemos conseguido la mayor cooperación posible en este campo con cabildos y ayuntamientos, lo cual resulta de máxima importancia. Hemos oído a las instituciones y a los colectivos sociales sentándonos con todas las administraciones y coordinando nuestros presupuestos para que sean lo más eficaces posible. Todavía hay mucho por hacer, no se lo niego. Ahora bien, nunca antes el Gobierno de Canarias había destinado tantos recursos humanos y materiales al patrimonio cultural y a los yacimientos arqueológicos como en esta legislatura. Junto a esa coordinación y a la labor de preservar nuestra historia y nuestra cultura, desde la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, se ha concretado una vieja aspiración muy necesaria y que viene a cumplir lo establecido en la ley actualmente vigente, que atribuye al Gobierno la inspección. Es decir, como también indicaba en su pregunta, hemos puesto en marcha un servicio de inspección que reúna las condiciones adecuadas. Le puedo anunciar que antes de final de año estarán firmados los protocolos de actuación con la Guardia Civil y la Policía Nacional, a los que también hacía referencia. Hemos querido implicar a las fuerzas de seguridad y defensa en la defensa y custodia del patrimonio cultural, dando un paso más con la organización de un encuentro nacional en La Laguna, que tuvo lugar en junio, con todas las policías del Estado que tienen competencias en patrimonio cultural. Y, como sabe, hemos traído a este Parlamento la nueva norma que actualiza la anterior, atendiendo a la realidad presente. La otra pata fundamental para evitar las agresiones al patrimonio es la política divulgativa, de forma que la población se conciencie de la importancia de estos yacimientos y de su conservación. Es la educación y la difusión de nuestra riqueza arqueológica la mejor herramienta para concienciar de la importancia de conservarla. En colaboración con Educación, hemos puesto también en marcha el programa Enseñas, que consiste en la incorporación integral de nuestros valores históricos, culturales y patrimoniales a la práctica educativa, entendida en toda su generalidad, formal, no formal e informal. Junto a ello, hemos realizado una apuesta clara por financiar y apoyar proyectos de investigación y recuperación de la mano de las dos universidades públicas de Canarias. Y como no podría ser de otra manera, impulsamos iniciativas para difundir entre quienes nos visitan la diversidad cultural de las islas. Para ello, entre otras iniciativas, prestamos atención a las alternativas de gran calidad como conjuntos históricos y patrimonio mundial junto al arqueológico. Estas son las principales actuaciones realizadas, ya que consideramos fundamental la conservación de nuestra identidad a través de nuestro patrimonio cultural en el sentido más extenso. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Pasamos a la siguiente pregunta del señor diputado Juan Manuel García Ramos, del Grupo Nacionalista Canario, sobre la definición de programas nuevos públicos, nuevos mercados, dirigida al señor consejero de Turismo, Cultura y Deporte. Señor Ramos García.
Gracias, presidente. Señor consejero, tengo conocimiento desde el año 2017, dentro un poco de el contexto que había trazado el Plan Canario de la Cultura, está vigente un programa que se llama Nuevos Públicos, Nuevos Mercados. Sé que ha contado con una dotación presupuestaria de 140.000 euros. Aquí, en estas comisiones, hemos hablado mucho, porque también pertenezco a esa Comisión de la Internacionalización de la Economía y vemos los esfuerzos que hacen nuestras empresas para llegar a otros mercados, a otros espacios geográficos, ¿no? Este programa me parece que presenta un gran atractivo porque ha sido una de las asignaturas pendientes que siempre ha tenido la cultura de las islas. Hemos tenido una cultura muy fuerte, pero no hemos sabido, la verdad, sacarla. Y hay creadores y creadoras, aunque la Academia, la Real Academia me impediría decir esto ahora aquí, pero bueno, se han quedado realmente dentro de lo que son las estrechas fronteras insulares, ¿no? Sé que este programa está dando frutos, tengo conocimiento, me he informado. Se trata, tiene entre su objetivo llevar a la cultura fuera, pero también crear nuevos públicos dentro del mismo archipiélago. Y tiene tres ámbitos, que es el ámbito de la danza, el teatro contemporáneo y la música sinfónica, si no me equivoco, por la información que he podido recabar, ¿no? Y bueno, y además crear, digo, no solo esos nuevos públicos, sino también asistir a mercados. Sé que se asiste a ferias, a mercados nacionales e internacionales, y algunos de esos sitios a los que se ha acudido, tengo también conocimiento por aquí. No solo están dentro del territorio nacional español, sino también fuera, en lo internacional, ¿no? Y además que se han creado empresas expresamente alentadas por este programa, se han creado empresas promocionadoras de algunos de los ámbitos creadores a los que antes me he referido, ¿no? No sé, en uno de los apartados que veo de los objetivos es que promocionar sobre todo las cuestiones escénicas, la música, el teatro y la danza. No sé si ahí también entra la literatura, ¿no? Este mismo martes hemos presentado en Madrid, o ha presentado la Consejería en Madrid, una antología de Pino Ojeda, que fue premio de las Letras Canarias el año pasado, una antología publicada por la editorial de alcance nacional español, que es Torremosas, y me parece que también eso es un gesto, no sé si está dentro de este programa o no, no, a lo mejor seguramente no, pero bueno, es colateral, y desde luego lo veo como hay una oxigenación, ¿no?, y una proyección de lo que es toda nuestra cultura, ¿no? Y además creo que se han beneficiado muchísimas empresas de todo este trabajo, ¿no? Creo que es una idea muy de agradecer, sobre todo muy de agradecer por parte de los creadores. Yo me siento creador en este sentido también, y es muy cómodo que no dejemos aquí, por ejemplo, hablando con gente de teatro que hacen sus esfuerzos por producir una obra, y luego los lugares donde pueden exhibirla con cierta expectativa de público son muy pocos los escenarios, ¿no?, en el ámbito del archipiélago. O sea, ofrecer esta posibilidad de que salgan fuera y de que además se contrasten con otras culturas me parece, hasta desde el punto de vista, mi punto de vista ideológico nacionalista, al que no renuncio, que ese diálogo con otros pueblos, o sea, este diálogo de nuestra cultura con la cultura de otros pueblos, me parece que es algo muy beneficioso. Me gustaría saber algo más al respecto, y si usted no le importa, me informa en esta sesión.
Muchas gracias, señor García Ramos, señor consejero.
Gracias, señor presidente, señor García Ramos. También muchas gracias por el planteamiento de esta pregunta. Desde la Consejería y a través de Canarias Cultura en Red estamos poniendo en marcha una serie de iniciativas encaminadas a favorecer la creación de una industria cultural en Canarias, como bien afirmaba en su pregunta. Tal y como contempla, por otra parte, el Plan Canario de Cultura, y tal como quedó reflejado en el dictamen de la Comisión de Estudios sobre la Cultura en Canarias, como usted bien sabe, porque entre otras cosas fue partícipe de la AMI. Uno de esos programas es Nuevos Públicos, Nuevos Mercados, que cuenta este año con un presupuesto total de 141.000 euros para sus dos líneas de actuación, la internacionalización de la música, el teatro y la danza, y la línea de Nuevos Públicos. Los objetivos de este programa incluyen el llevar el producto cultural fuera de las capitales y de los centros de producción, consolidar los públicos existentes, el apoyo a la internacionalización, la eliminación de barreras o la creación de demanda. En lo que se refiere a la internacionalización de la música, teatro y danza, se han destinado 83.445 euros. El programa se centra en la asistencia a ferias y mercados y misiones comerciales desde el punto de vista industrial, es decir, empresas, distribuidores, programadores, además de productoras. De esta forma, impulsamos el reconocimiento de las artes escénicas canarias mediante stand que den cobertura a las empresas del sector que puedan acudir. Al mismo tiempo, que se facilita el contacto con programadores, distribuidores de otras partes del mundo. Esta es una de las formas que tenemos de poner en igualdad de condiciones a los agentes culturales de Canarias con respecto a los continentales. Por ello, sufragamos gastos de traslado, transporte de carga, alquiler de espacios, acreditaciones en ferias y mercados, promoción, equipo técnico, en definitiva, los gastos derivados de la gestión de los diferentes espacios culturales a los que se acuda. Recientemente, además, tuvimos la experiencia de acudir a la feria más importante en el contexto de África, el Visa for Music, celebrado en Rabat, y tengo que decir que los profesionales del sector hacen una altísima valoración de este tipo de programas en cuanto que permiten la proyección de la cultura al exterior y además destacábamos también en las conversaciones que tuvimos con el sector esa posibilidad de intercambio con otras culturas de enriquecimiento mutuo que desde el punto de vista de la creatividad resultan también un elemento especialmente interesante. Por otro lado, la línea de nuevos públicos a la que se ha destinado 53.000 euros se centra en generar y apoyar proyectos con alto valor formativo que busquen llegar a nuevos públicos y con una metodología que les dé validez a medio y largo plazo. Estos proyectos deben circunscribirse a disciplinas que tengan más dificultades para llegar al público en general, de forma que se pueda ir generando un tejido público que vaya creciendo. Del mismo modo, se potencian las disciplinas que, si bien gozan de buena salud de público, a lo mejor no tienen aceptación en ciertas zonas geográficas de nuestro archipiélago. En esta línea se sufragan los gastos de traslado, caché de espectáculos, escenografías, iluminación, sonido, tramoyistas, promoción. De esta forma, como decía al inicio de mi intervención, potenciamos la generación de una industria cultural que compita en igualdad de condiciones con la del territorio continental, ya que la insularidad es una de las principales barreras con las que se enfrentan nuestros artistas y nuestra industria cultural. Este año tenemos previsto acudir a un total de 11 ferias en las que participarán 38 distribuidoras y compañías con más de 150 proyectos. Una consideración especial merece el CIMA, el Canary Island Music Market. En este mercado, desarrollado en los días previos al GOMAX, un gran evento celebrado en este caso en las Palmas de Gran Canaria, se exhibieron 8 grupos canarios a programadores internacionales del calado del Lincoln Center en Estados Unidos, la Universidad de Nueva York, Abu Dhabi, representantes de la cultura de Abu Dhabi, etcétera. Y le tengo que decir, como manifesté anteriormente, que quizás sea uno de los programas más alabados, más reconocidos por parte de los profesionales del sector, que en muchos casos nos señalan además que ha contribuido a hacer que la carrera, la proyección de los artistas canarios se haya incrementado de forma notable. Muchas gracias.
Damos por concluida la pregunta. Siguiente pregunta de la señora diputada doña Nereida Calero Saavedra, del Grupo Nacionalista Canario, sobre las acciones en relación con la Casa de los Coroneles en Fuerteventura, dirigida al señor consejero de Turismo, Cultura y Deporte. Señora Calero.
Gracias, presidente. Buenos días, señor consejero. Con esta pregunta lo que pretendíamos es un poco hacer un seguimiento a todas las gestiones que se vienen desarrollando por parte del Gobierno en torno a la Casa de los Coroneles y que ya hemos tratado en diferentes ocasiones. Yo lo señalaría que hay como 3 planos distintos de actuación. Primero, la adquisición por el Gobierno de esos terrenos aledaños a la Casa, que sin duda complementan el significado tanto social como histórico de dicha construcción de sus habitantes durante siglos. Ya hemos indicado que en su momento el Gobierno solo compró el edificio y un metro alrededor de la casa, dejando fuera y en grave peligro la desaparición de las caballerizas, las gavias, las casas de servicio, los pozos, corrales, etcétera, etcétera. En segundo lugar, el proyecto museístico para el edificio. Sabemos que se ha avanzado en este tema, pero queremos saber en qué grado está y cuáles son las previsiones. Aquí solo indicarle también la necesidad de que ese Museo de la Historia pues preste una atención especial también a la casa, a su entorno y al propio pueblo de La Oliva, que es el que lo acoge. Y finalmente, y quizás lo más urgente y necesario, es el mantenimiento de la propia casa. Nos preocupa el deterioro de lo ya restaurado, consejero, porque hay madera muy valiosa, hay daños en las paredes y en el resto de la estructura, la pintura, y nos da la impresión de que si no se actúa pues con una mayor continuidad en lo que son los trabajos de mantenimiento, pues puede acabar muy mal, además del aspecto que presentan algunas zonas. Como decía, en todo el proceso es necesario además ir de la mano siempre de las instituciones locales, de los vecinos y de los colectivos sociales y culturales del municipio, como por ejemplo la Asociación Raíz del Pueblo, que todos conocen, y que durante tanto tiempo han trabajado tanto por la recuperación, la conservación y la potenciación de la Casa de los Coroneles. Agradecerle desde aquí el compromiso que siempre ha mostrado usted, consejero, por este asunto, la Casa de los Coroneles. También siempre el trabajo y la disposición que ha mostrado el director general de Patrimonio Cultural, don Miguel Ángel Clavijo, y también al señor Arturo, que era el director anterior de Patrimonio del Gobierno de Canarias y que fue el que al que le pedimos en su inicio que impulsara el expediente de expropiación de los terrenos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Calero. Turno del señor consejero.
Muchas gracias, señor presidente. También gracias, señora Calero, por la pregunta. En la actualidad, la Dirección General de Patrimonio está preparando el expediente de expropiación de los terrenos adyacentes. En concreto, en este caso, se encuentra en el trámite administrativo y confiamos que esté listo antes de final de año o, como muy tarde, para el próximo mes de enero. Por otra parte, también estamos finalizando el proyecto museográfico de la Casa de los Coroneles, que se convertirá en el futuro Museo de Historia de Fuerteventura. En este caso, este será entregado previsiblemente antes del 31 de diciembre de este año. Como recordará, el Gobierno autorizó una partida de 300.000 euros destinada a la compra de los terrenos del entorno de la Casa de los Coroneles, declarada Monumento Artístico Nacional desde 1979 y adquirida en 1994 por el Gobierno de Canarias. En estos aledaños se encuentran casi una veintena de dependencias relacionadas con el inmueble, paso previo para proceder a la restauración de este conjunto arquitectónico reconocido dentro del entorno de protección de la casona, que es lo que se convertirá, como afirmaba anteriormente, en el futuro Museo de Historia de Fuerteventura. Esta iniciativa de cambio de uso cuenta con la colaboración del Cabildo Insular de Fuerteventura y la Asociación Cultural Raíz del Pueblo de La Oliva. Las dependencias anexas a la Casa de los Coroneles superan la veintena, como bien ha señalado en su pregunta, entre las que destacan espacios como el cuartel de tropa, la farmacia, el patio de armas, la casa del escribano, las caballerizas, la casa del administrador, la taona, la vivienda donde nació el pintor Juan Ismael, el palomar, el polvorín, la herrería, los aljibes, el estanque, la rosa del coronel y las avias del cultivo, conformando un conjunto de gran interés histórico en el relato de su actividad cotidiana como centro militar, agrícola y mansión de una gran familia que manejaba los resortes del poder en Fuerteventura durante los siglos XVIII y XIX. Por lo tanto, como bien indicaba, la casa en sí mismo goza de un gran interés patrimonial por la historia que alberga. La Casa de los Coroneles fue rehabilitada por el Ejecutivo en el año 2005 y su uso actual es como centro expositivo en el área de cultura mantiene una programación estable. De esta forma, queremos recuperar un conjunto arquitectónico de interés histórico, patrimonial y etnográfico para lo que el Gobierno de Canarias inició la declaración de interés público, requisito previo en este caso para la expropiación de los terrenos aledaños, dado que no fructificaron los intentos de adquirir estas dependencias por la falta de acuerdo entre los diversos propietarios de las fincas. En cualquier caso, sí que le tengo que manifestar el compromiso total y absoluto del Gobierno de Canarias con este importantísimo proyecto para la isla de Fuerteventura y para el conjunto de Canarias.
Damos por concluida la pregunta. Siguiente pregunta de la señora diputada doña Josefa Luzardo Romano, del Grupo Popular, sobre desistimiento de aprobar un proyecto de ley que fomente el mecenazgo dirigido al señor consejero de Turismo, Cultura y Deporte. Señora Luzardo.
Buenos días, señor presidente. Buenos días, señor consejero. Me remito a la pregunta formulada.
Gracias, señora Luzardo. Señor consejero.
Muchas gracias, señor presidente. También, señor Luzardo, por el planteamiento de la pregunta. Es cierto que, como bien sabe, la elaboración de una ley de mecenazgo era uno de los compromisos de este Gobierno al principio de legislatura, si bien es verdad que ha habido acontecimientos que por lo menos aconsejaban que la elaboración de la misma se tuviera que postergar, en la medida en que el propio Ministerio de Cultura, en marzo de 2017 y en el marco del anuncio del Plan Cultura 2020, anunció la elaboración de un texto a nivel estatal que fijaría el marco con respecto a las comunidades autónomas. Si bien es cierto que se dio esta circunstancia, no hemos dejado de establecer iniciativas que impulsen el sector en nuestro archipiélago. Y a raíz de esto también tenemos que decir que parece ser que hay afirmaciones por parte del Gobierno del Estado, en este caso, acerca de las dificultades para poner en marcha esta legislación a la que hacía referencia por falta de tiempo en la presente legislatura, pero lo que justificaba en cualquier caso nuestra decisión de ser prudentes era el anuncio de la puesta en marcha de esta ley a nivel estatal. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Señora Luzardo.
Gracias, señor consejero, y en primer lugar, pues lamentar, yo cuando hice la pregunta sabía por dónde iba a ir la contestación, pero hombre, yo creo que una cosa son las iniciativas que están hechas a nivel de todo el Estado y otra cuestión es lo que se pedía en Canarias, y además era un compromiso del presidente de Gobierno. Yo tengo aquí una declaración suya, cuando se reunió además con el mundo del deporte, del 15 de abril del 2015, donde dijo que no solamente iba a sacar la ley canaria del deporte, sino la ley de mecenazgo. Como usted bien sabe, en la ley del deporte, que está ahora mismo en tramitación, no se establecieron cuestiones relacionadas con mecenazgo porque estaba pendiente la ley de mecenazgo del Gobierno de Canarias, de esta comunidad, que tendría que tener temas no solo en el ámbito de la cultura, sino el deporte y también el ámbito de incluso las investigaciones científicas. Yo tengo también una pregunta aquí que hizo mi portavoz, donde dijo que la ley de mecenazgo estaba durmiendo el sueño de lo justo y es lo que usted ahora me ha ratificado. Vamos a ver, la señora Lorenzo informó en su día, además lo tengo aquí porque vi esta información, que dijo, en enero de 2016 impulsaremos el borrador de la ley de mecenazgo. Esto lo anunció en noviembre del 2015 y además dijo que había encargado al Consejo Canario de la Cultura que hiciese la ley, que empezara a trabajar en un borrador. Incluso adelantó por lo importante que era precisamente para que hubiese deducciones en las aportaciones que puedan hacer las empresas y también para fomentar la iniciativa privada, que además yo creo que es una buena línea que han utilizado otras comunidades autónomas, a pesar de que también efectivamente el Gobierno de España con Mariano Rajoy establecieron unas líneas de deducciones. Pero mire, esto como todo, cuando uno pone interés, las cosas salen. Ahora me estaba diciendo antes el letrado, casi me da un ataque, de que tenemos un problema con el tema de la ley de biblioteca, porque claro, tenemos muchas leyes a la vez, y le he dicho, hombre, la ley de biblioteca, la ley de servicios sociales, no porque sea la ponente de mi grupo, sino porque creo que son dos compromisos que están ahí pendientes y que los sectores nos lo están pidiendo como agua de mayo. Yo incluso he visto, por eso no entiendo muy bien, llegó a salir incluso a consulta pública la ley de mecenazgo cultural. Yo tengo aquí que salió el 1 del 3 del 2007 y la fecha de finalización de la consulta pública que se hizo fue el 15 de marzo de 2017. O sea, que incluso hay un informe que puede ver usted en la página web sobre este proyecto de ley. Por lo tanto, no entiendo por qué no ha considerado que era uno de los objetivos. Precisamente esta semana hemos tenido, yo creo que el Gobierno de Canarias ha dejado claro que ni siquiera las ayudas que tienen el presupuesto para el sector audiovisual, los 375.000 euros, fue capaz, primero el consejero de Economía, y luego usted se lo trasladó demasiado tarde, en el mes de octubre, y no ha llegado estas ayudas, ni siquiera al sector, ayudas que están en el presupuesto de la comunidad autónoma. Por lo tanto, ustedes tienen un problema efectivamente de gestión, más que de recursos, de gestión. Yo sé que ya no da tiempo, pero hubiese sido deseable de que se hubiese acabado esta legislatura también con este compromiso de la ley de mecenazgo. Y creo que lo que no ha habido es interés, dirección. Esto es como todo. Cuando yo sé que estar en tres áreas debe ser muy complicado, seguramente. No le voy a contar lo que a veces es complicado estar en todo un órgano, ¿no? Pero es una pena que incluso teniendo el Consejo Canario de la Cultura, que era el que iba a ser el borrador inicial del proyecto de ley, no se haya hecho, se haya tramitado y ahora estuviésemos también pues con esta ley, que es verdad, o sea, hasta el otro día, hace un par de días, cuando tuve la oportunidad de ir al Teatro Pérez Galdós y ver La Flauta Mágica, y cuando dice, bueno, los alumnos de artes, los alumnos del conservatorio, faltan los alumnos de danza, porque la danza no considera este gobierno que debería tener ya los estudios superiores. Al final, todo esto estamos generando, creo que frustraciones y cuestiones que podrían, sobre todo porque tienen el presupuesto más importante de toda la historia. Ahora mismo estamos hablando de que hay 600 millones de euros que no van a ejecutar, con lo cual el problema no es presupuestario, no es un problema ahora de recursos. Hace cuatro años el problema serían los recursos porque no se podía establecer las bonificaciones fiscales. Pero yo creo que es una oportunidad perdida y lamento que tampoco en el deporte, porque si no iban a sacar esta, por lo menos podían haber permitido que la ley del deporte si hubiese unas consideraciones para el patrocinio en el mundo del deporte, que también es muy importante. Y nada, la verdad es que nos quedamos con la rebaja del IGIC, señor consejero, que como ya le pregunté en el mes anterior, ni siquiera los consumidores canarios, estoy mirando el tiempo, ni siquiera los consumidores canarios hemos visto ese 3% en la rebaja de los precios del consumo en relación a los productos de cultura. Muchas gracias.
Gracias, señora Luzardo. Señor consejero.
Muchas gracias, señora Luzardo. Casi como bien indican en su intervención, si hay algo que ha sido especialmente intenso en esta consejería es el trabajo realizado en la elaboración normativa, legislativa, en diferentes aspectos. Pero también es verdad que todos los acontecimientos, todas las referencias que hace del Gobierno de Canarias con respecto a la ley de mecenazgo son anteriores a marzo de 2017, que es cuando el secretario de Estado de Cultura, en el marco de la presentación del Plan Cultura 2020, anuncia la creación de una ley de mecenazgo que, como bien entenderá, nos fija un marco al conjunto de comunidades autónomas. Y no creo que en este caso la falta de cumplimiento de este compromiso de elaboración de la ley por parte del Estado obedezca a una cuestión de dejadez, sino posiblemente a la complejidad de que esta norma implica. Pero, repito, parece razonable que las comunidades autónomas, ante un anuncio por parte del Estado de elaboración de normativa que fija marco, seamos prudentes y esperamos a que la misma se ponga en marcha. Cierto es que declaraciones realizadas después del cambio de gobierno ponen de manifiesto un problema de falta de tiempo para la elaboración de la misma. Pero, en cualquier caso, como le decía, desde las administraciones públicas hemos trabajado para poner en marcha herramientas que faciliten el establecimiento de una industria en las islas. Una de ellas es la creación de una serie de incentivos fiscales que han sido aprobados en el nuevo REF fiscal para espectáculos en vivo de música, teatro y danza en el ámbito de Canarias. Unos incentivos que por las propias características del REF se sitúan prácticamente al mismo nivel de lo que se aplican al cine en Canarias, con un notable éxito e impacto en la generación de producciones. En este caso se trata de ofrecer ventajas fiscales a la hora de invertir en producciones de música, teatro y danza, unos incentivos que son de aplicación general en el Estado, pero que en Canarias son aún más atractivos precisamente gracias a las últimas modificaciones del REF. En concreto, alcanzan una desgravación fiscal de hasta un 40% del impuesto de sociedades, lo que significa 20 puntos más respecto al del resto del territorio del Estado, lo que servirá de caldo de cultivo para la mejora del tejido empresarial en el sector. Además de esta herramienta, incluimos otro tipo de incentivos en el IRPF de cara a 2018 a través de la Ley de Presupuestos, que pueden ser también aplicados a esta industria, reforzando de esta manera los aprobados en 2017 de reducción del IGIC a los que hacía referencia. En Canarias existe una masa empresarial suficiente en el ámbito de la cultura para aplicar estos incentivos, formada precisamente por casi 4.400 empresas culturales. Creemos que estos incentivos pueden llegar incluso más allá y servir para atraer el interés de inversores públicos o privados del sector turístico o de cualquier otra área económica a la hora de producir un evento cultural de gran envergadura, ya que, al igual que sucede en el cine, se podrían acoger también a estas ventajas fiscales en su apuesta por la cultura. En este sentido, incluso se podría plantear producir espectáculos pensados específicamente para los turistas, lo que podría hacerse a través de la agrupación de empresarios turísticos y culturales. Como tuvimos la oportunidad de ver en la comisión anterior, la reducción del IGIC para espectáculos en vivo ha beneficiado el acceso a la cultura por parte de los ciudadanos. Además, ha permitido una mayor creación de empresas culturales. Según la Agencia Tributaria Canaria, hay 86 empresas más, al pasar de 411 en 2016 a 497 en 2017. Por lo tanto, con independencia de la elaboración de esta ley de mecenazgo a la que ha hecho referencia, ha habido una apuesta importantísima por parte del Gobierno de Canarias para incentivar la producción y las empresas culturales en Canarias a través del desarrollo de esta serie de incentivos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Siguiente pregunta del señor diputado José Manuel Piti González, del Grupo Nacionalista Canario, sobre el grado de visibilidad que ha obtenido la marca Islas Canarias en el desarrollo de su estrategia de e-catering dirigida al señor consejero de Turismo, Cultura y Deporte. Señor consejero, apague, por favor, la...
Salud y gracias, señor presidente. Salud y gracias, señorías, señor consejero. Vivimos un cambio permanente en la elección del modo de la creación y la promoción de contenidos en las redes sociales. ante nuestra audiencia, ante la audiencia de nuestra marca que tenemos fidelizada y ante la que queremos captar y fidelizar. El destino turístico, el nuestro y todos los domicilios, la nuestra y todas las propuestas, se lanzan a la búsqueda de nuevas herramientas de mercado que faciliten un acercamiento efectivo a los consumidores, que identifiquen y personalicen nuestra marca y nos permitan construir proposiciones innovadoras que nos hagan visibilizarnos como algo más que una empresa. Esto es, ni más ni menos, el Daykitting, una propuesta de marketing cuyo objetivo es ayudar a obtener los mejores resultados en nuestras campañas de publicidad, en nuestras promociones y en nuestras estrategias de mercado directo. Si avanzamos en el Daykitting, observamos que las agencias más vanguardistas en términos y objetivos de promoción utilizan fechas y eventos más usuales que igualmente nos ayudarán a difundir mensajes evocadores en el amplio escenario de las redes sociales. Siguiendo esta estrategia de Daykitting, con gran pericia y creatividad, su departamento, a través de Promotur, ha conseguido que la marca Islas Canarias obtuviera más de 51 millones de impactos publicitarios en toda Europa en el primer semestre del año, con un coste por impacto de solo 0,9 milésimas. Le pregunto, señor consejero, insistiendo en esta estrategia, es decir, en comunicar con empatía y evitar la sobreexposición, ¿qué resultados espera obtener en el segundo semestre?
Muchas gracias, señor Pitti, señor consejero.
Muchas gracias, señor presidente, también señor Pitti, por el planteamiento de la pregunta. Y lo cierto es que me complace poder contestarle que el grado de visibilidad de la marca Islas Canarias ha obtenido, gracias a esta estrategia, una altísima presencia con un coste muy reducido con respecto a los resultados obtenidos. Aprovechando el calendario como percha para nuestras acciones de comunicación a lo largo del primer semestre de este año, hemos conseguido, como bien indicaba en su pregunta, 51 millones de impactos publicitarios en toda Europa mediante el uso de distintos días señalados para comunicar contenidos relevantes para nuestro archipiélago y para los turistas que nos visitan. Esta estrategia, denominada Daykitting, se ha mostrado especialmente eficaz, capaz de rentabilizar al máximo la inversión realizada en este tipo de acciones, con el coste que señalaba también en su intervención de 0,009 euros. Una cifra que pone de manifiesto el retorno positivo de estas acciones que se programan en fechas señaladas del calendario, cuando las audiencias están más dispuestas a consumir y compartir contenidos de temas de interés para nuestro destino. Las bondades de esta estrategia de marketing son muchas. En primer lugar, es poco intrusiva, porque ante todo queremos evitar molestar a los usuarios de las plataformas digitales. En segundo lugar, nos permite aumentar el contacto con ellos y conseguir un mayor compromiso con la marca Islas Canarias. Y finalmente, podemos segmentar según los intereses de los diferentes públicos, de manera que llegamos a ellos directamente adaptando los contenidos a cada uno de los canales que integran nuestra promoción, formando parte de esa estrategia que venimos desarrollando de, digamos, diversificar los perfiles de nuestros turistas, conectándolos con los recursos de los que disponemos en Canarias. No queremos caer en la sobreexplotación de comunicar siempre los mismos mensajes y contenidos. Por ello, intentamos huir de los días más utilizados por las marcas generalistas, como pueden ser el Día de la Madre o el Día de San Valentín, y nos centramos en los que tienen que ver con nuestros atributos: el clima, la naturaleza, la felicidad, la gastronomía. Así generamos conversación en esas fechas e incrementamos el interés por las Islas Canarias. El objetivo es que cuando cualquier europeo se ponga a pensar en algún lugar para irse de vacaciones, lo haga siempre teniendo en su mente, teniendo presente las Islas Canarias. Durante el 2018, la estrategia de Daykitting ha buscado captar el interés de los usuarios, principalmente de redes sociales, en días como el de los océanos, con imágenes de la fauna marina que habita Canarias, el de la tierra, con un homenaje a la naturaleza de las islas, el de la felicidad, el de la familia, o incluso el Día de Canarias, entre otros muchos. Para ello hemos empleado innovadores formatos digitales, mostrando contenidos que quieren ser empáticos con la audiencia y, por encima de todo, inspiradores, logrando que este tipo de acciones generen una respuesta generalmente muy positiva. Por ejemplo, el vídeo difundido en Facebook con motivo del Día de los Océanos fue compartido más de 7.000 veces y tan solo en España consiguió 10.000 reacciones positivas y 400 comentarios. Por su parte, el vídeo del Día de la Tierra alcanzó un 73% de visualizaciones completas en YouTube. Es decir, la gente un 73% de los usuarios que accedían al vídeo lo veían en su totalidad, que está muy por encima, y esto es un indicativo del interés de los contenidos que se generan, muy por encima de la media habitual, que en YouTube se sitúa en el 20%, es decir, un 73% en comparación al 20% de media. Acciones similares como la realizada por el día más triste del año, el conocido como el Blue Monday, el Día de la Felicidad, el Día de la Familia, el Día de la Gastronomía Sostenible o el 21 de junio, primer día del verano, entre otras que han protagonizado numerosas conversaciones en redes sociales, reacciones muy positivas y el enriquecimiento de la imagen de nuestro destino, así como un gran tráfico de visitas de las webs de turismo de Canarias. Me plantea algunas cuestiones de futuro, no le puedo detallar cuáles son algunas acciones concretas, qué días vamos a utilizar, entre otras cosas porque el factor sorpresa también es importante en este tipo de iniciativas. Lo que sí que le puedo garantizar es que esta forma de proceder ahorra muchísimos costes en la promoción del destino Islas Canarias, que está siendo acciones de gran éxito y de relevancia, y que por supuesto vamos a seguir trabajando en esta línea, que da buenos resultados y que tanto reconocimiento está despertando por parte de los especialistas, de los profesionales en el sector de la comunicación y la publicidad, con estos importantes premios que hemos recibido a lo largo del año. Muchas gracias por la pregunta.
Muchas gracias, señor consejero. Finalizamos las preguntas y pasamos a la proposición no de ley. Despedimos, o si quiere quedarse, invitado para quedarse. Apague, por favor, el micrófono. Proposición no de ley del Grupo Socialista sobre convenios para la conservación, catalogación y custodia de los archivos de titularidad local. Para su defensa, señora Hernández.
Buenos días. Bueno, yo creo que es bueno, hay dentro de los diputados, ¿me va a perdonar que se retiren todos y empiezo mi tiempo?
Sí, por supuesto. Vamos a dar un segundo que se retiren.
Adiós.
Despedimos al señor consejero y a su equipo. ¿Se queda? Perfecto, se queda la proposición de ley. Señora Hernández, cuando quiera.
Muchas gracias. Vamos a ver, cuando hablamos de archivos municipales, incluso políticos, tienen dos conceptos diferentes. Allí piensan que lo que está es la historia y nada más que la historia. Pero los archivos municipales también tienen una parte, digamos, más reciente, administrativa, que es importante para el ciudadano, para ayudarlo. Y les voy a poner un ejemplo. Hace ya un tiempo estaba yo trabajando en un archivo y llegó un señor a pedir el proyecto de una casa que quería subirle dos pisos más. El proyecto no aparecía en el archivo, pues porque había estaba trastocado el nombre, pero al rato se dieron cuenta, está puesto al nombre de la mujer, que efectivamente que estaba el proyecto. Pues el comentario del señor fue: me acaban de ahorrar cerca de 5 millones de pesetas por tener los documentos concretamente y arreglados en el archivo. Diputados y diputadas, tenemos una responsabilidad máxima con los archivos, no solo porque contengan historia, que eso parece que por algunos es despreciado, sino que también contiene un servicio al ciudadano. Hoy se ha hablado aquí de la ley de mecenazgo. Yo tendría que hablar de la ley de archivos. La ley de archivos es, desde el primer año que entramos aquí, una repetición continua en el estado de la nacionalidad y no aparece. Mientras tanto, nosotros tenemos, que es un estudio hecho por la misma consejería, donde nos dice el alarmante estado en que están los archivos municipales, de un estudio que ha salido de la Dirección General de Patrimonio Cultural. Textualmente, resulta alarmante, habitual A ver, resulta alarmantemente habitual que los documentos custodiados o almacenados en los archivos o almacenes carezcan de organización, de descripción. No hay catálogo, ni inventario, etcétera, 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 etcétera. Todos conocemos lo que son los archivos municipales. Se pone personal que, más con voluntad que con preparación, están en esos archivos. Pero yo creo que entre todos debemos de qué es lo que pide esta PNL. Como diría, hoy no está el compañero de Nueva Canaria, Luis Campos, hacer un proyecto potente, potente para salvar los archivos de Canarias por su valor histórico y también por su valor de servicio al ciudadano, porque lo hace, y bastante. La ausencia de la ley, la vuelvo a reiterar, y bueno, poco más puedo aportar que lo que hemos puesto en la PNL, porque las cosas siguen igual. No se ha hecho absolutamente nada. A mí me ha extrañado hoy las enmiendas de Coalición Canaria, que no sé quién la va a llevar, seguramente será el señor García Ramos, que le voy a decir rotundamente que no. Además, porque denota que no está escrito por un parlamentario. Para mí, esta enmienda de sustitución está escrita por el Gobierno, a continuar su línea de acción específica. Pues yo, que yo conozca, no veo ninguna línea específica del Gobierno para los archivos. Y también, así de manera generosa, dice ofrecer a sí mismo nuestra disposición a actuar. Nosotros parlamentarios no tenemos disposición a actuar, es decir, que para mí esto está escrito por el Gobierno. Pero, sinceramente, lo que propone el Grupo Socialista es más rotundo, más concreto, que se actúe de una vez, y les pido, por favor, que voten. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a redactar convenios de ayuda, colaboración con los ayuntamientos y cabildos de las islas tendentes a la conservación, catalogación y custodia de los archivos de titularidad local de Canarias. Y por último, quiero dar un saludo cariñosísimo a la Asociación de Archiveros de Canarias, ASARCA, que nos han ayudado en todo lo que le hemos demandado, que son una gente preparada, que tienen una disposición extraordinaria, que se están reuniendo continuamente, que intercambian información y que ponen a los archivos en el lugar que les merece y que nosotros tenemos el deber de colocarlo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Hernández. Esta proposición no de ley tiene una enmienda del Grupo Nacionalista Canario. Señor García Ramos, para su defensa.
Gracias, presidente. Con el respeto y la simpatía personal que sabe que le dispenso a la compañera María Victoria Hernández, ha terminado diciendo que dice rotundamente no a la enmienda, pues yo le digo rotundamente no a la afirmación de que las cosas siguen igual. Eso es un ejercicio de desinformación absoluta, absoluta. Y ya está bien de PNLs políticas en esta casa. El diagnóstico que hace en la primera parte de exposición de motivos esta PNL corresponde con el diagnóstico que se hizo desde la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, gobierno que, por otra parte, este grupo parlamentario respalda. No podemos disociarnos. Es decir, el Gobierno no es que vaya por una parte y nosotros por otra. Nosotros somos quienes creamos también un poco en los programas que ellos defienden, ¿no? Entonces, el diagnóstico coincide. Que se sabe lo que sucedía, ¿no? Hay archivos desorganizados, documentación por los suelos, documentación en mal estado, instalaciones de archivo inadecuadas, falta de personal y, sobre todo, falta de personal cualificado. Todo esto se detectó al principio de la legislatura por parte de la Dirección General de Patrimonio Cultural, ¿no? Y desde esa misma dirección se ha ofrecido apoyo, que es un poco el tema de la enmienda, se ha ofrecido apoyo a los archivos, tanto de los ayuntamientos como de los cabildos que lo han solicitado.
Y el apoyo ha consistido en ofrecer apoyo y asesoramiento técnico a los archivos municipales para organizar, catalogar y restaurar la documentación, ofrecer asimismo nuestra disposición a actuar en cada archivo siempre que así fuera solicitado y conforme al análisis tal, y también formar al personal asignado a esos archivos. Las tareas, bueno, esto se ha hecho previo, estas competencias son del Ayuntamiento y de los cabildos, previa solicitud de estas instituciones. No se ha metido la Dirección General en estas instituciones. Y luego se han hecho las siguientes tareas. Es organizar los documentos, catalogar los documentos, restaurar los documentos que presentando un evidente interés histórico así lo necesitaban, y digitalizar los documentos con mayor interés, ¿no? Esto no solo se ha hecho en el ámbito de los ayuntamientos y de los cabildos, sino también en el ámbito de aquellos archivos privados que asimismo solicitaron este tipo de asesoramiento y en muchas ocasiones solicitaron pasar sus fondos a fondos de archivos públicos, que estaban mejor vigilados. Yo esto podría decirlo así, y esta quedaría siendo, sería la literatura de mi intervención, y parecía una abstracción, parecía que estábamos un poco justificándonos. Ahora pongo los ejemplos y que hablen las instituciones que se han beneficiado de esta línea de acción específica de la Dirección General de Patrimonio Cultural. Y leo esa nómina. Archivos municipales de San Juan de la Rambla en Tenerife, de los Llanos de Aridane en La Palma, que debiera saberlo la proponente, de Arico en Tenerife, de Teguise en Lanzarote, El Golfo, El Hierro, El Rosario, Tenerife, Galdar, Gran Canaria, Tijarafe, La Palma, Fania, Tenerife, La Orotava, Tenerife, y también el archivo del Instituto Cabrera Pinto, de mi instituto, y donde se examinó don Benito Pérez Galdós, del Archivo Diocesano de Tenerife, el Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, el Archivo del Gabinete Literario de Las Palmas, el Archivo de la Real Sociedad Cosmológica de Santa Cruz de La Palma, que también debía saberlo la proponente, y el Archivo Militar Regional de Canarias. Oiga, además de esto, tenemos una ley de patrimonio cultural de Canarias que va también a abarcar los temas archivísticos. No se puede hacer una PNL sobre la desinformación más absoluta. Por lo tanto, voy a plantear a mi grupo que votemos en contra de esta PNL. Ya está bien de traer PNLs políticas aquí.
Muchas gracias, señor García Ramos. Turno de los... Dígame, señora Hernández.
Pues mire, por alusiones puede ser.
¿Eh? Al final de las intervenciones le daré un minuto, ¿vale? Señor, por el grupo mixto, señor Ramos Chinea.
Gracias, señor presidente. Bueno, la posición de nuestro grupo va a ser votar a favor. Entendemos de la predisposición de la Dirección General y lo que debemos conseguir es que llegue pues a la mayor número de administraciones locales posible. Creemos que la colaboración entre administraciones debe ser fundamental y por este sentido vamos a apoyar nosotros esta proposición no de ley. Es verdad que se está trabajando en el anteproyecto de la Ley de Patrimonio Documental y del Sistema de Archivos de Canarias, que debe ser la herramienta idónea para lograr pues, de manera efectiva esa conservación y catalogación y custodia de nuestro patrimonio documental, pero tampoco lo vemos que no sea compatible con lo que usted pide en esta proposición no de ley. La realidad es que hay muchas necesidades en muchas de las administraciones en este sentido, pero como muy bien dijo el señor García Ramos, también hay algunas que funcionan muy bien, como es el Archivo Diocesano, el histórico también provincial de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y algunos archivos municipales como el de La Laguna y el de Adeje, que están por encima de la media. Mirando algunas de las alegaciones que se han hecho al anteproyecto de ley, podemos comprobar que, por ejemplo, la Asociación de Archiveros de Canarias exponen la necesidad de clarificar las competencias sobre archivos y patrimonio documental entre las distintas administraciones canarias, así como que se favorezca el desarrollo real del sistema de archivos de Canarias. Asimismo, algunos departamentos de ambas universidades públicas exponen que los investigadores hoy en día tienen diversas trabas a la hora de acceder a los archivos privados, empezando por el propio conocimiento de su existencia, además del problema de acceso a los documentos que en ocasiones tienen que afrontar los investigadores por la problemática derivada de la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal y por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y por último, pues decir que me hubiese gustado tener acceso también a ese estudio diagnóstico de urgencia sobre el estado del patrimonio documental y los archivos que lo custodian. Y simplemente pues reiterarle nuestro apoyo a esta proposición no de ley y la necesidad de las ayudas a las administraciones locales en este sentido, porque muchas veces es que no tienen ni un lugar físico donde poder tener el archivo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Ramos Chinea. Turno del Grupo de Nueva Canaria, señora Acuña.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero y su equipo. Y bueno, parece que en este caso ambos tienen una parte de razón. Y me explico por qué. Yo me estoy enterando hoy de ese programa de apoyo que comentaba el señor García Ramos. Y hoy no me he enterado, llevo sabiendo mucho tiempo las necesidades que los archivos, y sobre todo desde el ámbito municipal, que es la administración más débil, pues se tiene desde muchos ayuntamientos. Yo creo que aquí lo que falta pues es información. Tal vez esos programas a los que el señor García Ramos hacía alusión, pues por ejemplo en la isla de Lanzarote, si no he comprendido mal, solamente es un ayuntamiento el que está adherido al programa y que en este caso este GICE. O sea, hay 6 ayuntamientos más que posiblemente no se hayan adherido, no porque no tengan necesidades, porque me consta que las tienen, sino que posiblemente no supiesen que ese programa existía. Por lo tanto, aunque parece que la necesidad está en principio cubierta, pero siendo muy cierto que no llega ni mucho menos a todos los ayuntamientos que pudieran necesitarlo, nosotros vamos a votar a favor. Además, estaremos todos los compañeros muy pendientes de la ley para que esta PNL se incluya, si no está incluida ya, que entiendo también debe estarlo, para por lo menos que el gobierno pues sepa cuáles son las deficiencias que a veces se tienen en los departamentos, que no se harán con mala voluntad, estoy completamente segura, pero que a veces no se percatan de que si no se suministra información a los ayuntamientos, muchos de ellos no la solicitan sencillamente porque piensan que no existe. Yo creo que no cuesta tanto, señor consejero, ya que tenemos la oportunidad de contar con su presencia hoy aquí, pues que desde los departamentos se envíe un requerimiento o se les suministre la información de esos programas a todos los ayuntamientos y cabildos que pudieran necesitarlo. Por mi parte, nada más, y adelantarle a doña Vicky que la vamos a apoyar. Nada más, gracias.
Muchas gracias, señora Acuña. Turno del Grupo Podemos, señor Marrero.
Bien, buenos días. Le adelantamos que la vamos a apoyar por si sirve de algo. Nada más, así en esos términos, porque no sabemos si sirve de algo estas cosas. Yo concretamente, en la experiencia que he tenido en archivos, la pena es que, por ejemplo, cuando he tenido que consultar, recuerdo el estatuto de Gil Roldán en el Archivo Municipal de Santa Cruz, tenía 5 minutos para que se calentara el aparato de filmina y un cuarto de hora para descansar, que se volviera a enfriar. Es decir, y eso no fue hace tantos años. O cuando he tenido que recurrir a los archivos de la Universidad de La Laguna, la prensa digitalizada, por ejemplo, sin ir más lejos, la última etapa está todavía sin terminarse de digitalizar. Y es una pena, porque frente a eso tenemos, por ejemplo, el portal Hable de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, magníficamente digitalizado en su totalidad. Es decir, que creo que tenemos serias carencias en la cuestión de archivos, en la cuestión de archivos en Canarias, ¿no? Y da la sensación de que es reiterativo la forma de gobernar. Es decir, cada legislatura se comienza, por parte de la gente que llega nueva a cada consejería, haciendo una evaluación. Parece que no hay un continuo, que no hay un trasvase de conocimiento que se hace a lo largo de la historia entre toda la gente, pero parece que los gobiernos no forman parte de ese asunto, porque no hay un trasvase de conocimiento de lo que está ya sabido en esa consejería y hecho, y los defectos que hay, las fortalezas y las debilidades, para el otro comenzar por ese mismo camino, sino que hay que empezar a inventarse las cosas otra vez, de nuevo. Cuando se llega, se tarda un montón de tiempo en planificar, y llegamos a final de la legislatura, A mí me gustaría que cuando hiciéramos este tipo de cuestiones se plantearan objetivos concretos que fueran evaluables, cuantificables, porque si no, nunca sabemos cuánto se ha avanzado en una legislatura. A mí, porque se haga una relación, como hizo don Juan Manuel, de archivos, me parece bien, pero ¿cuáles eran los objetivos iniciales y hasta dónde se ha llegado en todo esto, por ejemplo? Lo desconozco, ¿no? Porque no se sabe. Hay 88 municipios en Canarias, ¿no? Y muchos más archivos en otros lugares que están ahí todavía pendientes de que se arregle. Por tanto, yo creo que la situación de espacios con humedades, donde de personal sin suficiente cualificación, porque no se ha hecho un proceso de formación suficiente en Canarias para generar pues nuevas formas de empleo, que también son interesantes, ¿no? Todo lo que signifique la archivística y toda la cuestión referida al respecto. La PNL, pues discutiéndose en estos momentos la ley de patrimonio, no sé qué virtualidad va a tener. Creo que los esfuerzos donde hay que hacerlos va a ser en la ley de patrimonio y demás, para que, de alguna forma, si esto sirve para apoyar las ideas dentro de ella, pues que vengan bien. Por tanto, creo que el Gobierno de Canarias, que tiene el deber de coordinar la conservación, la catalogación, la organización de los archivos en los distintos ayuntamientos y en los distintos lugares donde se encuentran, pues tiene que garantizar que eso ocurra, porque un pueblo que pierde su memoria escrita pierde parte de su identidad también y de su pasado.
Muchas gracias, señor Marrero. Turno del Grupo Popular, señora Hernández.
Muchas gracias, presidente. Consejero, buenos días, señorías. Bueno, esta PNL, si me lo permite la proponente, podríamos denominarla hoy una PNL parche, ¿no? Porque al final la situación por la que atraviesa el patrimonio cultural histórico documental en nuestro archipiélago va mucho más allá. Además, con la llegada de la digitalización de los archivos, tarea que se complica mucho cuando las instituciones no han hecho su trabajo de custodia de los archivos municipales. Lo primero que queremos poner de manifiesto es que no conocemos ese diagnóstico de urgencia al que hace mención en la PNL, pero bueno, no lo conocemos nosotros, pero tampoco lo conoce ASARCA, cosa que nos sorprende, Asociación de Archiveros de Canarias. Y bueno, pues ya lo hemos pedido por escrito, pues por lo menos para conocerlo y hacérselo llegar. Aunque de poco servirá el diagnóstico, porque al final, sin nueva ley de archivos, después de 30 años, poco podemos hacer al respecto. Se ampara esta PNL en un plan de actuación de archivos y patrimonio documental 2016-2019 y estamos ya prácticamente en 2019. Así que segundo motivo por el que consideramos esta PNL algo descafeinada. Vamos a ver, el principal problema que tienen los archivos municipales son los escasos medios con los que cuentan. No hay personal, no hay locales destinados a esto y los que hay seguramente sean los peores de la mayoría de las instituciones. Sótanos, guardillas, en condiciones algunas veces muy malas. Por tanto, convenios sí, pero los ayuntamientos y cabildos están en disposición de asumir y el Gobierno las obligaciones que establecen estos convenios. Nosotros creemos que no, no solamente porque no quieran, sino porque algunas veces ni siquiera pueden. Hay que clarificar muy bien ese convenio, porque el Gobierno de Canarias, como bien decía el señor García Ramos, debería ser una función de fiscalización e inspección, pero claro, si los ayuntamientos y cabildos no hacen su trabajo, alguien tendrá que velar por la custodia, porque de alguna manera hay que obligar a conservar el patrimonio cultural histórico documental y el mejor instrumento, sin duda, es la ley. Los ayuntamientos deben ser responsables de su documentación histórica. Si no, es lógico que esa documentación sea custodiada por la comunidad autónoma. Pongo un ejemplo. El Archivo Judicial de La Palma, se lo llevaron de La Palma en contra de la opinión y un gran revuelo del Servicio Judicial, pero es que La Palma no tenía un sitio ni el Cabildo lo puso a disposición idóneo para ello y, por tanto, es normal que se lo lleven porque hay que velar por su custodia, como digo. Si bien es verdad que cabe citar, también el señor García Ramos lo decía, algunas colaboraciones que ya está haciendo el Gobierno, por ejemplo, el Fondo Lorenzo Mendoza en el Archivo de los Llanos de Aridane, también el Archivo de Tijarafe, me consta que hay otro trabajo del Gobierno, y en este caso quiero decir que el municipio al que pertenezco tiene un magnífico archivero municipal, además, presidente de ASARCA, y que hace un trabajo encomiable, pero que de igual modo pongo de manifiesto que desgraciadamente no todos los municipios lo tienen. Por otro lado, la nueva ley debe desarrollarse reglamentariamente, no como la del 90, que después de 30 años sigue sin desarrollarse. El borrador parece tener cosas buenas, como nos dicen los archiveros, pero tiene una evidente carencia en la salvaguarda que deben tener y llevar a cabo los ayuntamientos de los archivos municipales, y que el borrador de la ley no recoge y hay que mejorarla en este sentido. Enmiendas en las que ya trabaja ASARCA. Por tanto, votaremos a favor de esta PNL, reiterando que queda muy alejada de la situación y problemática por la que atraviesan los archivos municipales de Canarias. No en vano estamos a convenios con instituciones tendentes a la conservación, cuando realmente el problema quizás está en las que no tienden a esa conservación. Esperamos señora diputada, sus enmiendas al presupuesto en este sentido, y ya el Partido Popular y Coalición Canaria entendemos que ahí nos pronunciaremos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Hernández. Hemos finalizado el turno de palabra. Señora Hernández, señora Victoria, me pide la palabra por un minuto por tiempo de alusiones.
Muchas gracias. Bueno, quiero intervenir para responder o para sacar a duda al señor García Ramos. Señor García Ramos, todas las proposiciones que se presenten en esta Cámara son políticas, porque nosotros estamos ejerciendo política. Y en cultura y en archivos también reivindico que hay que hacer política. Muchas gracias.
Gracias, señora Victoria. Señor García Ramos, también un minuto.
Sí, estoy completamente de acuerdo con eso, pero yo la diferencia que encuentro es que hay política que se basa en la información y hay política que se basa en la desinformación.
Bueno, suficientemente debatido el tema y las posiciones, pasamos a votación. ¿Votos a favor de la proposición no de ley? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Ninguna. Cinco votos en contra. Por tres, cuatro, ocho a favor. Queda finalizada la comisión y queda aprobada la proposición no de ley.